Queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Señales Ocultas, a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto que ustedes ya conocen, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, donde a partir de este momento podemos interactuar con ustedes. En redes sociales nos acompaña nuestro estimado compañero Rubén Gutiérrez. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, aquí ya estamos listos para una nueva emisión de Señales Ocultas. Vamos a estar aquí leyendo sus comentarios, sus aportaciones, todo lo que quieran hacerle llegar al ingeniero. Con gusto lo vamos a leer para que resuelva sus dudas o aclare cualquier tipo de situación. Entonces, continuamos con usted, ingeniero, ya para que inicie con la investigación que tiene para este programa.
Muchísimas gracias, Rubén. Estimados amigos, como lo habrán notado, hoy se encuentra ausente, no nos acompaña, el director general de este programa, Juan Ramón Rodríguez. Le mandamos un afectuoso saludo donde quiera que se encuentre, seguramente por sus múltiples ocupaciones no nos pudo acompañar el día de hoy, pero esperemos que nos siga donde quiera que esté. Pues hoy, estimados amigos, tenemos un programa que es la continuación del de la semana pasada, que se tituló El Despoblamiento Mundial. Ahora vamos a ver la segunda parte de ese programa, pero tratando de ver los medios que utiliza la élite en el poder para lograr ese despoblamiento mundial. Si me pones, por favor, el contenido de la página PowerPoint, Chris. Ya está. Bueno, miren, vean ustedes. Déjenme, permítanme abrir mi programa, permítanme lo que se me fue por la... Bien, vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Vamos a tocar los títulos siguientes. Sería como una introducción, vamos a dar una lista enunciativa que no es exhaustiva, ¿eh? De los medios de despoblamiento mundial, y esta lista es la siguiente. Vamos a tocar alimentos modificados genéticamente. Vamos a ver alimentos procesados. Vamos a tocar el tema de sistema sanitario. Farmafia. Vamos a ver el tema de los chemtrails, como estelas químicas, armas biológicas, vacunas, tecnología y el calentamiento global, como grandes temas que se van a tocar como parte de cada uno de ellos, como el medio de despoblamiento mundial. Bien, entonces, entrando en materia, diríamos que el primer tema sería la historia del despoblamiento en los siglos XVIII al siglo XX. Este es un archivo aproximadamente de 4 a 5 páginas. Por lo tanto, les voy a tener que dar el link y ustedes, por favor, si están interesados en esa historia del despoblamiento, lo ven por su cuenta. Ahí se menciona año con año lo que sucedió con los diferentes países en el mundo y que contribuían de alguna manera desde el siglo XVIII hasta el siglo XX a tener un despoblamiento mundial. Entonces, por favor, nos pones el primer link, Cristian. Bien. Entonces, espero que lo puedan tomar y ver. Entonces, copiando ese link y poniéndolo en algún buscador, van a encontrar que se abre ese archivo, y ese archivo ya se trata de la historia del despoblamiento mundial del siglo XVIII y siglo XX. Bien, el siguiente tema sería los medios de despoblamiento. Y diríamos que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler envió a miles de ciudadanos alemanes a Estados Unidos. Todavía no se acababa, estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Hitler envió a miles de ciudadanos alemanes a Estados Unidos para que influyeran, con el fin de que se mantuvieran al margen de la guerra y también para espiarlos. Miles de alemanes llegaron y consiguieron trabajo en los medios de comunicación, el gobierno e industrias para espiar a través de Estados Unidos y aumentar sus conocimientos técnicos y su influencia. Después de la guerra, estos hombres y mujeres se quedaron en Estados Unidos y junto con los científicos recién llegados de Alemania, pues formaron un buen bloque de alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos miles de científicos de Alemania prácticamente fueron secuestrados para trabajar en Estados Unidos en las industrias de productos farmacéuticos, químicos, aeroespaciales, nucleares y la mayoría de todas las otras áreas de los Estados Unidos. Hitler siempre dijo que la verdadera guerra para conquistar el mundo sería con Estados Unidos, porque muchos de los más firmes valores de Alemania emigraron a los Estados Unidos. Estados Unidos secuestró miles de agentes y científicos alemanes que para ser una poderosa influencia secreta sobre Estados Unidos. Estos hombres pronto fueron colocados en altos cargos de la mayoría de todos los sectores secretos en los Estados Unidos, pero mucho más en las industrias química, farmacéutica y en las industrias espaciales. Hoy, estos hombres ya no pueden soñar con conquistar el mundo un día, sino que han continuado dañando a Estados Unidos de muchas maneras secretas después de la guerra, en sus posiciones de alto rango en la industria. Este daño primario a Estados Unidos y el mundo se hace deliberadamente inyectando sustancias químicas dañinas, drogas y material biológico en la alimentación humana, en los medicamentos y en el suministro de vacunas. Bien, otro medio que utilizan o que es muy socorrido para la despoblación es el a través de los alimentos genéticamente modificados. ¿Me puedes poner la siguiente figura, por favor? O la siguiente imagen. No aparece en pantalla, ¿eh? No aparece en pantalla aquí, no tengo nada. Bueno, entonces, alimentos genéticamente modificados. Hasta hace poco, los productos agrícolas han permitido responder a la creciente demanda de alimentos en el mundo desarrollado, mientras que numerosos experimentos basados en ingeniería genética crearon nuevos fertilizantes y pesticidas antes de 1960, que permitieron a las grandes empresas mejorar ligeramente los rendimientos de arroz, trigo y maíz, que son los cereales que se consumen con mayor frecuencia en todo el mundo. Los infames alimentos genéticamente modificados, los cuales llevan a la infertilidad. O sea, antes de 1960 ya estaban creados estos alimentos genéticamente modificados. Están por todas partes. Monsanto es la compañía que encabeza la lista de multinacionales del veneno con sus semillas genéticamente modificadas. No se trata de alimentar mejor a la humanidad, sino de darles comida de su propio exterminio. A estas semillas y alimentos les sigue una larga lista encabezada por el agua, sin la cual no podemos sobrevivir. Está cargada de fluoruro, además de cientos de residuos químicos, la mayoría cancerígenos, que están causando muertes y abortos al por mayor. Por desgracia, debemos reconocer que los diversos programas secretos destinados a la reducción de la población mundial, impulsados por una serie de países desarrollados, se realizan orientados a modificar los productos de una manera que un cuerpo humano podrá recibir hasta 10 veces menos nutrientes y vitaminas que si se consumieran productos de origen animal y vegetal originales, sin modificación alguna. Decenas de estudios de investigación independientes que se han llevado a cabo en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá muestran una dramática caída en las cualidades nutritivas de los productos que estamos acostumbrados a consumir. En particular, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto World Watch, la concentración de vitamina C y beta-caroteno junto con calcio, hierro, fósforo y otros elementos que son imprescindibles para mantener la vida saludable de un ser humano ha ido disminuyendo en los últimos años. Para obtener el equivalente nutricional de las dietas en las décadas de 1950 en vitaminas y minerales, al día de hoy una persona tiene que comer 10 veces más frutas y verduras que de lo que se solía tomar hace 6 décadas. Según estudios canadienses de 1951 a 1959, que fueron publicados por CTV News, la caída en la cantidad de vitaminas que estamos recibiendo ha sido tan dramática que tenemos que comer unas 100 manzanas más que las que se comían en 1960. Con las naranjas, hoy la proporción es de 20 a 1. De acuerdo con los expertos franceses, como resultado de la agresiva mejora vegetal que ha sido utilizada por algunos países desarrollados, terminamos comiendo fruta y verduras que conservan su atractivo visual, pero a la vez proporcionan poco o ningún beneficio para nuestra salud. En cambio, la población continúa consumiendo alimentos peligrosos, lo que conduce a la amplia propagación de la obesidad, diversas enfermedades, lo que puede causar que la mitad de todos los niños se conviertan en autistas para el año 2025. Este es el resultado directo de las prácticas peligrosas que se han aplicado por algunas empresas estadounidenses, en particular Monsanto. En estas circunstancias, garantizar la seguridad alimentaria y el establecimiento del control de los alimentos disponibles es imprescindible para salvar a la humanidad de la inminente escasez de alimentos y ser capaz de mantener una población sana en el planeta Tierra. Rosen Domenech es un gastrónomo, periodista y cultivador de tomates, vive desde hace años en Italia. En su libro El trauma de los langostinos tuertos, denuncia la industria y la incultura alimentaria y en una entrevista señaló: envenenan los alimentos, para empezar en los campos donde les ponen los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, herbicidas, y debido a que la planta se nutre del mineral, el animal se come a la planta y el hombre se come a los animales y plantas, estos fertilizantes, insecticidas, pesticidas y herbicidas aparecen en la sangre de todos y afectan el cerebro de las personas. Además, este señor intuye que existe una especie de circuito cerrado que va desde las semillas hasta las medicinas, fármacos para curar enfermedades que se han producido por vegetales tratados con todas esas porquerías. Por eso es importante conservar la biodiversidad. En los años 70, según datos de la Organización Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, había 7.000 industrias de semillas en el mundo. De estas 7.000, ninguna abarcaba más del 1% del mercado internacional. Hoy hay solo 2 o 3, según como termine lo de la fusión entre Bayer y Monsanto, y abarcan el 75%. El negocio es hibridar las semillas esterilizarlas para que sean útiles solo un año, y todos los años tengas que comprar las bolsitas de semillas otra vez. Pero cada año los frutos serán más pequeños, más enclenques, más débiles, hasta que al cabo de 3 o 4 años tendrás que volver a comprar las semillas. Eso crea una dependencia y hace además que se pierda la biodiversidad. La necesidad de aumentar el rendimiento de los cultivos agrícolas junto con su resistencia a diferentes bacterias patógenas y a los insectos se ha convertido en la base para el desarrollo de productos modificados genéticamente. La carne de pollo, cerdos y vacas que comemos están infestadas de hormonas de crecimiento. Bien, eso es por lo que toca a los organismos modificados genéticamente. Por lo que toca a los alimentos procesados, que es otro medio de despoblamiento, me pones la siguiente figura, por favor, Cris. La mayor parte de los alimentos que consumimos llegan a nosotros envasados y elaborados o semi-elaborados. En los procesos industriales de tratamiento de los alimentos se les agregan aditivos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos productos aditivos contribuyen a generar problemas de salud. El 40% de los cánceres está producido por las porquerías que hay en los alimentos que ingerimos. Cuando hablamos de aditivos alimentarios, nos referimos al conjunto de sustancias las cuales no forman parte de los alimentos de forma natural y que son añadidos a estos con el fin de agregar, potenciar o modificar algunas de sus características, sin, por ello, añadir o quitar ninguna de las propiedades nutricionales del alimento en cuestión. Es decir, hablamos de una serie de elementos que se añaden a los alimentos, pero que en realidad pueden agruparse en distintos tipos de aditivos alimentarios con diferentes propiedades u objetivos. Así podemos encontrar algunos de los siguientes tipos de aditivos alimentarios. No estoy viendo en pantalla lo que el público esté viendo, Cris. Bien, entonces, estoy viendo a Rubén nada más. Bien, entonces, los siguientes tipos de aditivos alimentarios serían los siguientes. 1. Conservantes. Probablemente el grupo de aditivos alimentarios más conocidos y cuya función tiene mayor sentido. Los conservantes son aquellos productos que se emplean con el propósito de evitar el deterioro de los alimentos a causa de la actividad de microorganismos. Entre ellos podemos encontrar el ácido sórbico o el benzoico, aunque también compuestos controvertidos como los nitratos en adobados y embutidos. 2. Los aromatizantes. Se conocen como aromatizantes aquellos aditivos alimentarios que se añaden con el fin de mejorar el aroma y el sabor de los alimentos. Generalmente forman parte de este grupo productos de origen vegetal o de productos que imiten su aroma, incluyendo frutos secos. Suelen encontrarse en dulces, bollería, vinos o cereales. Estos elementos, como el azúcar, podrían considerarse también aromatizantes, si bien no reciben dicha consideración a nivel legal. Colorantes es otro grupo de aditivos alimentarios. Los colorantes son un grupo de aditivos alimentarios que pueden ser naturales o sintéticos, cuya principal función es mejorar el aspecto visual de los alimentos. Así, su uso está dirigido a dar más color al producto. Un ejemplo lo tenemos en el azafrán o la clorofila o, en el caso de los sintéticos, la eritrosina o la tartrazina. Otro grupo son los antioxidantes. Si bien muchos alimentos contienen antioxidantes a nivel natural, resulta frecuente encontrarse con que muchos alimentos se añaden de forma sintética con el fin de evitar que los alimentos se oxiden y se pongan malos, así como que cojan mal aspecto y sabor. El principal objetivo es evitar que las grasas del alimento se oxiden y se pierdan. Pueden ser o bien elementos que directamente eliminen sustancias oxidantes del alimento, o bien sustancias que favorezcan y potencien los antioxidantes naturales ya presentes en el propio alimento. Un ejemplo lo encontramos en el ácido L-ascórbico, o sea, levoascórbico, generalmente en la fruta, y en envasados el ácido láctico y el ácido cítrico. Esos son antioxidantes. Veamos ahora el grupo de estabilizantes, espesantes, gelificantes y emulsionantes. Si bien en cada uno de estos nombres hace referencia a un tipo de aditivo, todos ellos comparten el hecho de que su uso se basa en alterar la textura y composición de los alimentos, permitiendo generar productos muy variados y que en boca resultan muy diferentes, pese a tener un mismo origen. Nos permiten darle más consistencia a un alimento líquido, así como generar geles y emulsiones. Ahora bien, en su mayoría no son digeribles per se. Ejemplos de ello los encontramos en las pectinas, o el sorbitol, o en la carragenina. La carragenina, hablando específicamente de ella, es un tipo de polisacárido sulfatado obtenido de la celulosa de algas comestibles. Se utiliza como aditivo espesante en bebidas lácteas, sobre todo para infantes. Productos farmacéuticos, cervezas, refrescos light, postres, aderezos, productos sin lactosa, conservas de pescado, un alarmante efecto cancerígeno, productos cárnicos, alimentos para mascotas. La carragenina puede ser inflamatoria, muestra de efecto cancerígeno y recrudece los cuadros de colitis ulcerativa y lo peor, no posee valor nutricional. Otro grupo sería el de los acidulantes. Otro de los tipos de aditivos alimentarios clasificados por la Organización Mundial de la Salud son los acidulantes. Estos productos tienen como principal objetivo el de regular el nivel de acidez de los alimentos o bien cambiar el sabor del producto. Es típico de refrescos en los cuales se utilizan sulfatos como el sódico o el cálcico. Potenciadores del sabor. Llamamos potenciadores del sabor aquel conjunto de sustancias que permiten incrementar la percepción del sabor del alimento en el que se añaden, en principio, sin que el potenciador tenga un sabor propio. El más conocido y el más peligroso es el glutámico monosódico o glutamato monosódico, el cual en concentraciones elevadas es el responsable del sabor umami, que significa delicioso. Esta es la ecuación diabólica del nuevo orden mundial para deshacerse, y perdónenme la expresión, para deshacerse de los estúpidos, o sea, aquellos que no son material mental para alcanzar las estrellas. Los estúpidos se suministrarán su propio veneno sin darse cuenta. Vamos a hablar específicamente del veneno que le llaman glutamato monosódico. Este es un saborizante. Según el idioma venenoso de su propaganda, sirve para realzar el sabor de los alimentos. Pero ¿por qué demonio necesita el ser humano un saborizante que realce el sabor de nada? El glutamato monosódico es una excitotoxina. ¿Y qué es una excitotoxina? Como su mismo nombre lo indica, es un producto tóxico que excita. Es decir, hace que las neuronas cerebrales se exciten y disparen sus impulsos sin parar. Se trata de una muerte lenta del cerebro que puede concluir con múltiples enfermedades terminales, entre ellas las de Alzheimer. En resumen, este glutamato sódico se trata de una droga letal que se vende abiertamente, disfrazada de múltiples formas, entre ellas como condimento. Bien, veamos el grupo de los edulcorantes. Junto a conservantes y colorantes, los edulcorantes son los aditivos alimentarios más conocidos y tal vez los que más son utilizados por el consumidor final en el día a día, independientemente de si el alimento escogido lo lleva o no. Los edulcorantes son un conjunto de sustancias que se añaden a los alimentos con el fin de proporcionar un sabor más dulce. Generalmente se trata de productos que se han creado para sustituir el uso de azúcares, algo fundamental para personas con determinadas enfermedades. La sacarina y el aspartamo o aspartame son los más conocidos, junto con la stevia, esta parte de un producto natural, y la glicerina, estos son los edulcorantes. El aspartame es también una excitotoxina y trabaja de una manera similar a lo que les mencioné en relación con el glutamato monosódico. Bien, otro grupo son los almidones modificados. Ese tipo de aditivo se caracteriza por basarse en las propiedades del almidón para elaborar aditivos con propiedades aglutinantes, es decir, que se emplean para lograr aunar y mantener unidos dos o más tipos de alimentos que por sí mismo no conseguirían mezclarse. Y finalmente, dentro de los aditivos alimentarios encontramos las preparaciones enzimáticas. Este tipo de aditivo alimentario es un preparado basado en proteínas naturales que tiene como objetivo generar reacciones bioquímicas en los alimentos, pretendiendo sustituir aquellos procedimientos que necesitarían del uso de sustancias químicas para realizarse. Típico de la preparación de pasteles, productos fermentados o frutas. Asimismo, es posible que el preparado no esté incluido en el producto final que nos llega a la mesa. Rosen Domenech cree que la mayoría de los alimentos que encontramos en las tiendas estándar, en los supermercados, hipermercados y grandes superficies, están envenenados. Esto lo dice el señor Rosen Domenech. Los alimentos procesados no llevan etiquetas fáciles de entender, porque si supiéramos lo que lleva muchos alimentos, no los compraríamos y se hundiría el negocio. Los alimentos así envenenados provocan una muerte lenta. Bien, pasemos al siguiente subtema, las epidemias mortales. Las epidemias califican como una de las fuerzas mayores que tienen el potencial de alterar nuestro mundo tal como lo conocemos. Y esto ha sido así a lo largo de la historia humana. Las plagas a menudo sirven como catalizadores de grandes trastornos sociales, políticos y económicos. Hasta la fecha, las cuatro epidemias más mortales incluyen 1. Brotes de muerte negra del año 1347 a 1351, durante el cual la peste bubónica y su descendencia neumónica en el aire diezmaron algunos 3/5 partes de los habitantes de Europa. Es decir, solamente se quedaron vivos el 40%, 60% de los habitantes de Europa en ese periodo murieron debido a la brotes de la muerte negra, o sea, la peste bubónica. Ahora sabemos que esta es una plaga transmitida por pulgas que mata a cerca de 2/3 de sus víctimas en un lapso de 4 días, reconocida por lo menos ya en el Imperio Romano y la plaga de Justiniano en el 541 después de Cristo. Este doloroso flagelo, que al parecer dejó unos 25 millones de muertos, diezmó casi la mitad de la población de Constantinopla, ahora Estambul moderno. Se estima que unos 5.000 ciudadanos murieron cada día. En los tiempos modernos, la peste bubónica neumónica fue utilizada por los japoneses como una de las varias armas biológicas empleadas por su ejército imperial durante la Segunda Guerra de 1937 a 1941. Ellos introdujeron pulgas infectadas en territorio chino, supuestamente en aras de conquista y colonización. Entonces, esta fue la Segunda Guerra Chino-Japonesa. En 1918 a 1919, la gripe española mató en realidad a más personas que la Primera Guerra Mundial e infectó a casi un tercio de la población mundial. Las causas de este brote siguen siendo muy controvertidas, sobre todo entre aquellos que sostienen que varias vacunas de la influenza y otras promovidas por el gobierno pueden haber servido en realidad para debilitar el sistema inmunológico de los militares y civiles. Colectivamente azotó a poblaciones durante y después de la Primera Guerra Mundial. Otra epidemia mortal fue la viruela. Mató a unos 400.000 europeos hacia el final del siglo XVIII y antes, incluyendo 5 monarcas reinantes y cegado muchos otros. La Organización Mundial de la Salud afirma que la viruela fue responsable de 300 a 500.000 víctimas mortales durante el siglo XX. Junto con otras enfermedades europeas, la viruela devastó muchas poblaciones indígenas después del descubrimiento del Nuevo Mundo. Se cree ampliamente que fue empleada como una importante arma biológica en intentos genocidas de control de la población y para erradicar los pueblos indígenas a lo largo de Norte, Centro y Sudamérica también. Mientras que la viruela fue erradicada en 1979, la varicela sigue viviendo en los laboratorios, al igual que todos los organismos anteriormente mencionados, como fuentes para actuales y potenciales armas biológicas. A partir de finales del siglo XX, alrededor de 60 millones de desafortunados han sido infectados por el VIH-Sida, ya que se reportó por primera vez en 1981, y otros 30 millones están viviendo con esto como una condición crónica. El primer paciente diagnosticado de SIDA en Estados Unidos fue Nick Rock, un joven actor gay de Nueva York. Aquí uno puede tener en mente el hecho de que al final de la Segunda Guerra Mundial, los mejores virólogos y especialistas en armas biológicas del Tercer Reich para enfermedades raciales y genéticamente dirigidas para el control de la población y la eugenesia, los llamados genocidios basados en la ciencia, fueron enviados a Estados Unidos y a laboratorios británicos menores del proyecto Paperclip. El movimiento de despoblación hizo un gran avance con la investigación militar de la creación de supervirus como armas biológicas. Estos virus diseñados probablemente pueden ser activados por diversos medios y pueden permanecer latentes por muchos años. Estos supervirus fabricados por el hombre fueron primero probados y utilizados contra la comunidad homosexual en Estados Unidos, ya que eran considerados socialmente indeseables. Voy a hablar metafóricamente. Lo que a continuación les voy a mencionar es metafóricamente. Si el primer holocausto se presentó en la Alemania nazi con el exterminio de miles de judíos, el segundo holocausto está hoy en curso con los negros pobres de África y dentro de la comunidad homosexual en todo el mundo con el virus del SIDA fabricado por el hombre. Y el tercer gran holocausto es un debilitamiento a nivel mundial de los sistemas inmunológicos de las personas a través de los muchos, de los químicos, pesticidas, aditivos de alimentos, irradiación de alimentos, productos de maíz y soya genéticamente modificados, drogas, vacunas y sobre todo las vacunas modernas que están vinculadas con productos químicos y materiales biológicos para matar lentamente a la mayoría de la población. Bien, a esto yo le llamo metafóricamente el tercer holocausto, que es un debilitamiento a nivel mundial de los sistemas inmunológicos de toda la población mundial. Bien, otro medio que se utiliza constantemente para el despoblamiento son las armas biológicas. ¿Me puedes poner, por favor, la siguiente figura? La siguiente imagen. Bien. Insisto, no he visto ninguna pantalla con el contenido de PowerPoint. Ok, bueno. Entonces, vamos a tocar el tema de armas biológicas. Un arma biológica es cualquier patógeno que se utiliza como arma de guerra. Como se informó en una publicación de la revista The Age, un microbiólogo australiano y ganador del premio Nobel, Sir Frank McFarlane Burnet, instó al gobierno australiano para que desarrollara armas biológicas contra los superpoblados países del sudeste asiático en el año de 1947. Durante una reunión secreta en ese mismo año, se llegó a la conclusión de formar un grupo de investigación encargado de crear armas biológicas que podrían ser utilizadas a través de la contaminación de los suministros de alimentos con el fin de controlar a la población de Indonesia y otros países asiáticos. Un programa secreto bajo el nombre en clave Proyecto Costa fue establecido en 1984 en Sudáfrica por los servicios de inteligencia de Estados Unidos para perseguir más o menos los mismos objetivos. Bajo este programa, los virus conocidos como Marburg y Ébola fueron probados en la población negra de Sudáfrica bajo la directa supervisión del Centro para el Control de Enfermedades, CDC, por sus siglas. Recientemente se reveló que la rama de biología molecular del ala médica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado recolectando muestras de tejido sinovial, o sea, tejido conectivo, de ARN, específicamente ruso, lo que provocó temores en Rusia de un posible programa de armas biológicas étnicas específicas de Estados Unidos. África no debe relegar el continente para convertirse en la localidad para eliminación y disposición de sustancias químicas peligrosas, drogas peligrosas o agentes biológicos para enfermedades emergentes. La ingeniería genética puede hacer mucho más daño que las bombas nucleares. Los virus de la gripe pueden ser administrados en cualquier momento directamente a una persona por medio de cualquier vacuna y posteriormente ser disparado por otra inyección de virus. Esta es la ciencia militar de la guerra genética creada en los laboratorios de los Estados Unidos, supuestamente con fines de defensa. La lógica era que, puesto que ahora está disponible esta mortal nueva ingeniería genética de supervirus, necesitamos saber más sobre esto para contrarrestar cualquier tipo de supervirus de nuestros enemigos. Esta lógica proporcionó los fondos para crear y perfeccionar la guerra genética biológica en el mundo de hoy en los Estados Unidos. Solo unos pocos centenares de científicos en el mundo entienden la ciencia de esta guerra biológica genética, pero la mayoría están concentrados en unos pocos países de América, China y Rusia y Alemania. El movimiento mundial de despoblación ha tomado el control casi por completo de esta ciencia militar, haciéndola su propia área privada de dominación y control. Veamos algunos de los virus bacterias que se han desarrollado como armas biológicas. Empecemos por el ántrax. ¿Me pones, por favor, la siguiente imagen? Gracias, Chris. Entonces, veamos el ántrax. El ántrax representa una amenaza significativa para los estadounidenses y no debe descartarse como un arma biológica ineficaz, ya que muchos medios lo describen. Bacillus anthracis es el agente causante del ántrax. Es un bacilo gram positivo que forma esporas. Las esporas son la forma infecciosa habitual. El ántrax es principalmente una enfermedad zoonótica, es decir, es contagiosa de los animales a los humanos, de los herbívoros, siendo el ganado, las ovejas, las cabras y los caballos, los huéspedes de animales domésticos habituales, pero otros animales pueden también estar infectados. Los seres humanos generalmente contraen la enfermedad cuando manipulan pelo, lana, pieles, carne, sangre y excrementos contaminados de animales infectados y de productos manufacturados como harina de huesos. La infección se introduce a través de rasguños, abrasiones y heridas, o al inhalar esporas al comer carne infectada insuficientemente cocida, o al ser picado por moscas. La principal preocupación por la infección intencional por este organismo es a través de la inhalación, después de la diseminación de esporas en aerosol. Todas las poblaciones humanas son susceptibles. Las esporas son muy estables y pueden permanecer viables durante muchos años en el suelo y en el agua. Resisten la luz solar durante periodos variables. Las esporas de ántrax fueron armadas por Estados Unidos en la década de 1950 y 1960. La bacteria del ántrax es fácil de cultivar y la producción de esporas se induce fácilmente. Además, las esporas son muy resistentes a la luz solar, al calor y a los desinfectantes, propiedades que podrían resultar ventajosas a la hora de elegir un arma bacteriana. Irak admitió un equipo de inspección, Irak admitió ante un equipo de inspección de las Naciones Unidas en agosto de 1991, que había realizado una investigación sobre el uso ofensivo de B. anthracis antes de la guerra del Golfo Pérsico. Y en 1995, Irak admitió haber utilizado el ántrax como arma. El doctor Ken Alibek, un desertor reciente del programa de armas biológicas de la antigua Unión Soviética, reveló que los soviéticos habían producido ántrax en toneladas para su uso como arma. El ántrax se presenta con tres síndromes clínicos, es decir, conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad. Entonces, tres síndromes clínicos algo distintos en humanos son el cutáneo, inhalatorio y gastrointestinal. La forma cutánea, también conocida como pústula maligna, ocurre con mayor frecuencia en las manos y antebrazos de personas que trabajan con ganado infectado. Comienzan como una pápula, o sea, un bulto, seguida de la formación de una vesícula llena de líquido, o sea, una ampolla. La vesícula generalmente se seca y forma una costra negra como el carbón. De ahí el término ántrax, del griego para carbón. Esta infección local ocasionalmente puede diseminarse a una infección sistémica fatal. Veamos ahora el ébola. Por favor, me ponen la siguiente imagen. Bien, esta es la imagen del ébola. El virus del ébola apareció misteriosamente en la República Democrática del Congo en el año de 1976, en algún lugar cerca del río Ébola, y ha reaparecido esporádicamente en la zona sin explicación desde entonces. El virus del ébola ataca y desactiva el sistema inmunitario de su anfitrión. Los primeros síntomas se asemejan a la gripe, incluyendo dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, fiebre, dolor muscular y debilidad. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes sufren vómitos, diarrea y deshidratación severa. Las últimas etapas están marcadas por liquidación visceral. El sistema vascular se disuelve dando lugar a hemorragias internas y sangrado por cada orificio. El actual brote de ébola aparentemente comenzó en Guinea en diciembre del 2013. Es de un linaje conocido como ébola Zaire. Este virus ébola pertenece a la familia Filoviridae de la orden viral de Mononega. Se especula que esta enfermedad era propagada por murciélagos frugívoros y carne de monte, y luego viajó a las zonas urbanas densamente pobladas, junto con población altamente móvil del país. Esto fue en Guinea. Existe la preocupación de que la versión actual de este virus altamente contagioso, a menudo letal, puede estar en el aire a través de las vías respiratorias, viajando en vuelos internacionales, cruzando fronteras y navegando por el Mediterráneo, con el potencial de convertirse en una pandemia mundial. El trabajo seminal del doctor Leonard Horowitz, AIDS and Ebola, Nature, Accident or Intentional, sostiene que tanto el ébola como el SIDA son biodiseñadas por los científicos que trabajan para la CIA. Su reporte sostiene que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, junto con las empresas farmacéuticas transnacionales occidentales, son responsables de la bioingeniería de esta versión actual del virus del ébola como un arma biológica y la inyección de los africanos con este patógeno a través de sus llamados programas de vacunación. El doctor Paul Roddy, en su revista Medicine Sans Frontiers, MSF por sus siglas, es una organización benéfica francesa, no es revista, perdón, es una organización benéfica francesa, cree que los que comían carne de animales silvestres fueron el catalizador de la propagación. Él asume, el doctor Paul Roddy, que los monos que han comido murciélagos infectados luego fueron consumidos por los ugandeses, y esa fue la cadena de infección del ébola en Uganda. Uno de los llamados a la despoblación más impactantes provino del doctor Eric R. Pianca, científico de la Universidad de Texas en el año 2006. Estaba hablando a una audiencia de compañeros científicos, estudiantes y profesores cuando proclamó que el 90% de la población mundial necesitaba ser asesinada usando una forma armada del virus del ébola. Afirmó que una versión aerotransportada del ébola sería más eficaz que el virus del VIH-SIDA desde su lanzamiento en 1979 debido a la velocidad con la que muere la víctima. Para infectar a una gran cantidad de personas como la población de una gran ciudad de Estados Unidos, con una arma biológica como el virus de ébola, se podrían usar drones para rociar por encima de la cabeza con facilidad. Debido a la inmediatez de la infección, la población de las ciudades afectadas experimentaría una reducción dramática, casi de manera instantánea. Debido a la eficacia de la tasa de mortalidad del virus del ébola, es el arma biológica perfecta, y si se combina con la reciente implementación de drones en los cielos de Estados Unidos, podría ser esta una combinación de la que deberíamos preocuparnos. ¿Me pones por favor la siguiente imagen, que es la del SIDA, la del VIH? Bien, gracias, Chris. Entonces, el virus del VIH-SIDA. Dado que grandes poblaciones iban a ser diezmadas, la élite gobernante decidió apuntar a los elementos indeseables de la sociedad para el exterminio. El objetivo específico fueron las poblaciones negras, hispanas y homosexuales. El nombre del proyecto que desarrolló el SIDA es MK Naomi. El continente africano se infectó mediante la vacuna contra la viruela en el año de 1977. MK Naomi fue desarrollado por los científicos de la División de Operaciones Especiales, por sus siglas SOD, en el Fort Detrick, Maryland, bajo la supervisión de la CIA y para la CIA. La recomendación principal fue desarrollar un microbio que atacaría el sistema autoinmune y por lo tanto haría imposible el desarrollo de una vacuna. Se dieron las órdenes para desarrollar el microbio y también desarrollar una cura y un profiláctico. El microbio se utilizaría contra la población en general y se introduciría mediante una vacuna administrada por la Organización Mundial de la Salud, un agente biológico sintético, un agente que no existe naturalmente y para el cual no se pudo haber adquirido inmunidad natural. El profiláctico iba a ser utilizado por la élite gobernante. Reitero, el profiláctico iba a ser utilizado por la élite gobernante. La cura se administrará a los supervivientes cuando decidan que han muerto suficientes personas. Se anunciará como de nuevo desarrollo. Este plan se denominó Global 2000. En la comunidad gay y entre la intelectualidad negra, dominó la creencia de que el VIH fue creado como un arma biológica, un virus creado por el hombre que tiene grandes similitudes con el virus linfotrófico bovino, el VLB, cultivado en vacas. Strecker promovió vigorosamente su teoría de que el virus del SIDA se transmitió a la comunidad homosexual estadounidense durante el curso del programa experimental de vacunación contra la hepatitis B, patrocinado por el USPHS entre 1978 y 1979. Pero hay más alrededor de esto. La droga más tóxica que jamás haya autorizado para el consumo a largo plazo en el mundo libre, el AZT, es un medicamento recetado y, según el propio fabricante, causa síntomas que son indistinguibles del SIDA. Así que es posible decir que el AZT es SIDA por prescripción. ¿Me pones, por favor? La figura siguiente es del virus de la hepatitis B. Gracias. La población estadounidense se infectó en 1978 con la vacuna contra la hepatitis B a través de los Centros para el Control de las Enfermedades y el Centro de Sangre de Nueva York. Ahora tienes la historia completa. La orden fue dada por el Comité de Políticas del Grupo Bilderberg, con sede en Suiza. Si pretendes realizar una investigación profunda de este crimen, revisa el informe Los Límites del Crecimiento, informe para el proyecto del Club Roma sobre el predicamento de la humanidad. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, mi estimado Rubén, y vamos a ver qué cosas nos comentan nuestros estimados oyentes.
Muy bien, ingeniero. Sí, vamos a empezar con los comentarios de YouTube. Y escribe Patricia Sancho, dice: hola, buenas noches, saludos desde Jacksonville, Florida. Nat Serrano dice: hola. Luz Castro Colvan dice: increíble de lo que es capaz la mente humana. Saludos desde Argentina y gracias por lo que comparte. Aida J38 dice: Es muy cierto, las frutas y verduras ya no tienen la cantidad de valor nutricional que tenían antes y por eso tomo suplementos de vitaminas desde hace algunos años para no sentir tanto la edad. Aquí en mi área los granjeros no dejan descansar la tierra y después de cada uso la revuelven y la preparan de nuevo para una segunda cosecha. Y eso le digo a la gente que por eso nos enfermamos. Erika Morales dice, qué triste abusar de los tiempos de cosecha. Nos escribe Andrés Alarcón y dice, hola, buenas noches, saludos desde Santiago de Chile. Iliana Camacho, saludos, buenas tardes. Francisco Reyes, muy buenas noches a todos los que hacen posible realizar este programa y a todos los conectados en tercera llamada. Muchas gracias. El dinosaurio dice, ingeniero, ¿dónde se puede encasillar el genocidio perpetrado por Stalin en Ucrania cuando les quitó las semillas y dejó morir a millones de hambre?
Pues sería una derivación del holocausto de la Alemania nazi.
Y en Facebook nos escribe Abel de NGR y dice, hola, buenas tardes a todos, saludos a todo el equipo de Tercera Llamada Radio. Jorge Manrique dice, un saludo al ingeniero Alfredo Herrera en saludos. Este interesante y polémico tema. Nerio Poblete dice, saludos desde Lima, Perú, se canceló mi clase de canto y podré ver su programa, muy contento.
Excelente, amigo.
Mary Ramírez dice, saludos desde Perú, muy interesante, muchas gracias. También nos escribe Margarita Hernández Ramos, dice, como siempre, excelente investigación del ingeniero, saludos al equipo desde Saltillo, Coahuila, felicidades por su labor.
Muchas gracias.
Antonio Rico dice, saludos desde Chihuahua, México. Y les recordamos que se unan a todas las páginas de redes sociales de Tercera Llamada Radio, en Facebook, en YouTube, en Instagram, que nos sigan. A algunos de ustedes posiblemente les llegó la invitación de Facebook para que le den like a la página. Nos ayudarían mucho con uniéndose, dándole like a la página, a las publicaciones, que compartan todo el contenido de Tercera Llamada Radio y para que también lo revisen, además de unirse al grupo de Señales Ocultas. Regresamos con usted, ingeniero.
Bien, muchísimas gracias, Rubén. Vamos a continuar con el tema de sistema sanitario. Y yo le puse entre paréntesis farmafia. Farmafia. El sistema sanitario es una verdadera mafia que crea enfermedades y mata por dinero y poder. ¿Me puedes poner la siguiente imagen, que es la de la mafia médica, el libro? Gracias. Bien, Ghislaine Langtot es la autora del libro La Mafia Médica. En él, esta doctora, a la que se ha desposeído de su título de medicina, denuncia el actual sistema sanitario y la corrupción que hay tras el mismo, permitida y amparada por médicos y gobiernos en beneficio de las grandes empresas farmacéuticas y en detrimento de los ciudadanos. La autora de La Mafia Médica acabó sus estudios en medicina en 1967, una época en la que, como ella misma confiesa, estaba convencida de que la medicina era extraordinaria y de que antes del final del siglo XX se tendría lo necesario para curar cualquier enfermedad. Todas las presentaciones y ponencias que aparecen en tales eventos están controladas y requieren obligatoriamente ser primero aceptadas por el Comité Científico Organizador del Congreso. Pero, ¿y quién designa ese Comité Científico? Pues generalmente quien financia el evento, la industria farmacéutica. Sí, hoy son las multinacionales las que deciden hasta qué se enseña a los futuros médicos en las facultades y qué se publica y expone en los congresos de medicina. El control es absoluto. Es el dinero quien controla totalmente a la medicina. Y lo único que de verdad interesa a quienes manejan este negocio es ganar dinero. ¿Y cómo ganar más? Pues haciendo que la gente esté enferma, porque las personas sanas no generan ingresos. La estrategia consiste, en suma, en tener enfermos crónicos, que tenga que consumir todo tipo de productos paliativos, es decir, para tratar solo síntomas, medicamentos para aliviar el dolor, bajar la fiebre, disminuir la inflamación. Un ex representante de la industria farmacéutica dice que las compañías farmacéuticas no están en el negocio de la salud y la curación, sino en el negocio del mantenimiento de las enfermedades y el manejo de síntomas. Ese es su verdadero plan de negocios. Nunca en fármacos que puedan resolver una enfermedad. Eso no es rentable, no interesa. La medicina actual está concebida para que la gente permanezca enferma el mayor tiempo posible y compre fármacos. Si es posible, toda la vida. Un sistema de enfermedad. El llamado sistema sanitario es en realidad un sistema de enfermedad. Se practica una medicina de la enfermedad y no de la salud. Una medicina que solo reconoce la existencia del cuerpo físico y no tiene en cuenta ni el espíritu, ni la mente, ni las emociones. Para ellos no existen. Y que además solo trata el síntoma y no la causa del problema. Se trata de un sistema que mantiene al paciente en la ignorancia y la dependencia y al que se estimula para que consuma fármacos de todo tipo. Se supone que el sistema sanitario está al servicio de las personas, pero está al servicio de quien le saca provecho, que es la industria farmacéutica. De manera oficial, puramente ilusoria, el sistema está al servicio del paciente, pero oficiosamente, en la realidad, el sistema está a las órdenes de la industria, que es la que mueve los hilos y mantiene el sistema de enfermedad en su propio beneficio. Se trata, en suma, de una auténtica mafia médica, de un sistema que crea enfermedades y mata por dinero y por poder. Y cabe la pregunta, ¿y qué papel juega el médico en esa mafia? El médico, según esta doctora Yoselin Langkot, es muchas veces de forma inconsciente, es verdad, la corrida de transmisión de la gran industria durante los 5 a 10 años que pasa en la Facultad de Medicina, el sistema se encarga de inculcarle unos determinados conocimientos y de cerrarle los ojos a otras posibilidades. Posteriormente, en los hospitales y congresos médicos se les refuerza en la idea de que la función del médico es curar y salvar vidas, de que la enfermedad y la muerte son fracasos que debe evitar a toda costa y de que la enseñanza recibida es la única válida. Además, se les enseña que el médico no debe implicarse emocionalmente y que es un dios de la salud. De ahí, incluso, exista caza de brujas entre los propios profesionales de la medicina. La medicina oficial, o sea, la científica, no puede permitir que existan otras formas de curar que no sean serviles al sistema. El sistema, en efecto, pretende hacer creer que la única medicina válida es la llamada medicina científica, la que usted aprendió y de la que ha renegado, precisamente por el mismo número en que va a aparecer en su entrevista. Publicamos un artículo al respecto. Le estaba diciendo en una entrevista que el entrevistador a esta doctora. La medicina científica está enormemente limitada porque se basa en la física materialista de Newton. Tal efecto obedece a tal causa y, por ende, tal síntoma precede a tal enfermedad y requiere tal tratamiento. Se trata de una medicina que además solo reconoce lo que se ve, se toca o se mide y niega toda conexión entre las emociones, el pensamiento, la conciencia y el estado de salud del físico. Y cuando se la importuna con algún problema de ese tipo, le cuelga la etiqueta de enfermedad psicosomática al paciente y le envía a casa tras recetarle pastillas para los nervios. A juicio de Yoselin Langkot, la medicina convencional solo se ocupa de hacer desaparecer los síntomas, salvo en lo que a cirugía se refiere, los antibióticos y algunas pocas cosas más, como los modernos medios de diagnóstico. Sí, da la impresión de curar, pero no cura. Simplemente elimina la manifestación del problema en el cuerpo físico, pero este, tarde o temprano, resurge. A su juicio, pues, dan mejor resultado las llamadas medicinas suaves o no agresivas. Son una mejor opción porque tratan al paciente de forma holística y le ayudan a sanar, pero tampoco curan. Cualquiera de las llamadas medicinas alternativas constituyen una buena ayuda, pero son solo eso, complementos, porque el verdadero médico es uno mismo. Y cuando uno es consciente de su soberanía sobre la salud, deja de necesitar terapeutas. El enfermo es el único que puede curarse. Nadie puede hacerlo en su lugar. La autosanación es la única medicina que cura. La cuestión es que el sistema trabaja para que olvidemos nuestra condición de seres soberanos y nos convirtamos en seres sumisos y dependientes. En nuestras manos está, pues, romper esa esclavitud. Acerca del por qué las autoridades políticas, médicas, mediáticas y económicas lo permiten y por qué los gobiernos no acaban con ese sistema de enfermedad costosísimo por otra parte, la doctora Ghislaine Langtot señala: si un gobierno se niega a acabar con un sistema que arruina y mata a sus ciudadanos, es porque forma parte de él, porque forma parte de la mafia. La mafia médica, a diferentes escalas y con distintas implicaciones, está integrada, según esta doctora, por la industria farmacéutica, las autoridades políticas, los grandes laboratorios, los hospitales, las compañías aseguradoras, las agencias de medicamento, los colegios de médicos, los propios médicos, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad de la ONU y, por supuesto, el gobierno mundial en la sombra del dinero. Señala que para ella la Organización Mundial de la Salud es la mafia de las mafias, controlada por el dinero. La Organización Mundial de la Salud es la organización que establece, en nombre de la salud, la política de enfermedad en todos los países. Todo mundo tiene que obedecer ciegamente las directrices de la Organización Mundial de la Salud. No hay escapatoria. De hecho, desde 1977, con la declaración de Alma Ata, nadie puede escapar de su control. ¿En qué consiste esa declaración? Esa declaración de Alma Ata se trata de una declaración que da la Organización Mundial de la Salud, los medios para establecer los criterios y normas internacionales de práctica médica. Se desposeyó así a los países de su soberanía en materia de salud para transferirla a un gobierno mundial no elegido, cuyo Ministerio de Salud es la OMS. Desde entonces, derecho a la salud significa derecho a la medicación. Así es como se han impuesto las vacunas y los medicamentos a toda la población del globo. Una labor que no se cuestiona, claro, porque ¿quién va a usar de las buenas intenciones de la Organización Mundial de la Salud? Sin embargo, hay que preguntarse quién controla a su vez esa organización a través de la ONU. La respuesta es el poder económico del grupo Bilderberg y de los Illuminati. La doctora Langtot cree que ni siquiera las organizaciones humanitarias escapan a ese control, porque las organizaciones humanitarias también dependen de la ONU, es decir, del dinero que las subvenciones y, por tanto, sus actividades están igualmente controladas. Hoy día, a los investigadores se les orienta, entre comillas. Los disidentes son encarcelados, maniatados y reducidos al silencio. A los terapeutas alternativos se les tilda de locos, se les retira la licencia o se les encarcela también. Los productos alternativos rentables han caído igualmente en manos de las multinacionales gracias a las normativas de la Organización Mundial de la Salud y a las patentes de la Organización Mundial de Comercio. Las autoridades y sus medios de comunicación social se ocupan de alimentar entre la población el miedo a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. De hecho, la obsesión por vivir más o simplemente por sobrevivir ha hecho prosperar incluso el tráfico internacional de órganos, sangre y embriones humanos. Y en muchas clínicas de fertilización, en realidad, se fabrican multitud de embriones que luego se almacenan para ser utilizados en cosmética, en tratamientos rejuvenecedores, etcétera. Eso sin contar con que se irradian los alimentos, se modifican los genes, el agua está contaminada, el aire envenenado. Es más, los niños reciben absurdamente hasta 35 vacunas antes de ir a la escuela. Y así, cada miembro de la familia tiene ya su pastillita. El padre, la Viagra. La madre, el Prozac. Y el niño, el Ritalin. ¿Y todo esto para qué? Porque el resultado es conocido. Los costos sanitarios suben y suben, pero la gente sigue enfermando y muriendo igual. Las autoridades mienten. Lo que explica la doctora Ghislaine Langtot acerca del sistema sanitario imperante es una realidad que cada vez más gente empieza a conocer, pero nos han sorprendido algunas de sus afirmaciones respecto a lo que define como las tres grandes mentiras de las autoridades políticas y sanitarias. Reitera la doctora, las autoridades mienten cuando dicen que las vacunas nos protegen. Algunas son ineficaces y otras inútiles, a veces hasta peligrosas. Mienten cuando dicen que el SIDA es contagioso y mienten cuando dicen que el cáncer es un misterio. La única inmunidad auténtica es la natural, y esa la desarrolla el 90% de la población antes de los 15 años. Es más, las vacunas artificiales cortocircuitan por completo el desarrollo de las primeras defensas del organismo, y que las vacunas tienen riesgos es algo muy evidente, a pesar de lo cual se oculta, aunque lo más grave es que se oculte la inutilidad constatada de las vacunas de las siguientes enfermedades. La tuberculosis y el tétanos son vacunas que no confieren ninguna inmunidad. La rubiola, de la que el 90% de las mujeres están protegidas de modo natural. La difteria, que durante las mayores epidemias solo alcanzaba el 7% de los niños, a pesar de lo cual hoy se vacuna a todos. La gripe y la hepatitis B, cuyos virus se hacen rápidamente resistentes a los anticuerpos de las vacunas. Las innumerables complicaciones que causan las vacunas, desde trastornos menores hasta la muerte, están suficientemente documentadas. Por eso hay ya numerosas protestas de especialistas en la materia, y son miles las demandas judiciales que se han interpuesto contra los fabricantes. La vacunación incita a la dependencia médica y refuerza la creencia de que nuestro sistema inmune es ineficaz, aunque lo más horrible es que la vacunación facilita los genocidios selectivos, pues permite liquidar a personas de cierta raza, de cierto grupo y de cierta región. Bien, hablemos ahora de los chemtrails. Estos chemtrails son estelas químicas, traducidas al español. Desde mediados de los años 90, observadores americanos comenzaron a ver un aumento de rastros en el cielo de un nuevo tipo. Aparecen a menores altitudes que los de las estelas de condensación que dejan los aviones. A veces incluso a ras del suelo. Pueden ser blancos o coloreados y se disipan muy lentamente, dejando una neblina en la que se puede encontrar partículas o filamentos. Gracias por la imagen, Chris. En ocasiones forman nubes longitudinales que se cortan súbitamente, dejando un agujero. Las nubes se vuelven a formar para terminar algunos kilómetros más adelante. O, por el contrario, el surco recorre el cielo de un extremo al otro del horizonte. Muy a menudo se puede ver a una altura de entre 1.000 a 5.000 metros, o sea, de 1 a 5 kilómetros, y más allá de 9 kilómetros de los pasillos de los aviones comerciales. Los chemtrails se utilizan con fines diversos, como para enfermarnos y debilitar nuestro sistema inmunológico, nuestra psique y nuestra voluntad. para ensayar diversos experimentos biológicos y químicos en el medio ambiente y sobre todo en los humanos, para impedir a los humanos que alcancen su potencial desarrollando capacidades, sus dones, sus talentos y aptitudes, para controlar los corredores aéreos y la ionosfera entera, dominar el clima, la vida vegetal y animal sobre la Tierra, todo lo que se llama alimento. A diferencia de las estelas de vapor, las estelas químicas, los chemtrails, que son aerosoles de metales pesados como el aluminio, estroncio o el bario, y contienen también material virulento. En vez de desaparecer esas estelas químicas, en unos minutos se van expandiendo hasta dejar caer finalmente su lluvia venenosa de metales pesados y agentes bacteriológicos. Están siendo dispersadas alrededor del planeta sobre los grandes centros poblacionales, 24 horas al día, 7 días a la semana. Se pueden ver, ya sea en el cielo de Europa, América Latina, Estados Unidos y del resto del mundo, cumpliendo su labor de la muerte. Es decir, se ven aviones que vuelan a grandes alturas, cubren el cielo de estelas hasta que el cielo desaparece y se convierte de un color gris contaminado. Una vez que somos rociados con el veneno caído del cielo, los síntomas no demoran en aparecer. Problemas en el tracto respiratorio, dolores de cabeza, sinusitis, hinchazón de las glándulas linfáticas, tos, incapacidad respiratoria, fallo respiratorio generalizado, daño al corazón y al hígado. Aquí está la lista de los componentes que de los aerosoles tomada de un artículo denominado Dispositivos y componentes de aerosoles. Ahí encontramos aluminio, bario, calcio, cobre, hierro, lantano, magnesio, manganeso, potasio, silicio, sodio, estroncio, titanio, vanadio y zinc. Y se agregan a esta lista otros elementos que también aparecen constantemente en muestras de agua y suelo, y también pueden estar en los aerosoles, como son el berilio, el boro y el cadmio. Millones, posiblemente miles de millones de toneladas de nanopartículas de aluminio recubierto de fibra son parte de la mezcla de chemtrails, y los militares han admitido usarlo, llamándolo paja. Es bien sabido que el aluminio causa deterioro cognitivo y daño cerebral. Después de la absorción en el cuerpo humano, el manganeso se transportará a través de la sangre al hígado, los riñones, el páncreas y las glándulas endocrinas. Los efectos del manganeso ocurren principalmente en el tracto respiratorio y en el cerebro. Los síntomas de la intoxicación por manganeso son alucinaciones, olvidos y daño a los nervios. El manganeso también puede causar Parkinson, embolia pulmonar y bronquitis. Cuando los hombres están expuestos al manganeso durante un periodo prolongado, pueden volverse impotentes. Un síndrome causado por el manganeso tiene síntomas como esquizofrenia, embotamiento, músculos débiles, dolor de cabeza e insomnio. El bario puede apagar, entre comillas, el sistema inmunológico al bloquear la activación de las células T de la inmunidad adaptativa, provocando disfunción de la inmunidad celular de nuestro sistema inmunológico, lo que conduce, y también este bario conduce la energía electromagnética en la cual estamos inmersos, en un mar de ondas electromagnéticas. Bien, ¿me puedes poner, por favor, Chris, la siguiente figura? Es la imagen de la vacuna. Gracias. Como ningún grupo poblacional queda sin ser atacado, están además las vacunas llenas de mercurio a la forma de timerosal, que causan daños irreparables al cerebro e incluso la muerte. A esta población debilitada y mentalmente disminuida se le pone al frente una gran prueba de inteligencia. Si ustedes son tan estúpidos como para consumir nuestros venenos, es que en verdad merecen morir. ¡Órale! Cada año alrededor de los meses de octubre y noviembre llega la nueva vacuna de la gripe. Para vender mejor las vacunas, los laboratorios nos anuncian a través de los medios epidemias de gripe, de meningitis y de virus que vendrán del Nilo o de otras regiones del mundo con gran precisión, como sucedió en octubre del 2019 cuando Bill Gates y la Universidad Johns Hopkins anunciaron el coronavirus. ¿Cómo hacen para afirmar de una manera tan precisa las epidemias que van a azotar una parte del globo? Solo lo pueden hacer a menos que ellos mismos sean el origen. Bien, si quieres hacemos un alto en el camino, mi estimado Rubén.
Sí, muy bien.
Para vamos. Ver qué nos cuentan.
Ok, vamos con los comentarios de Facebook. Y escribe Ana Hilda Santiago. Hola, ¿hay alguna salida?
Pues solamente que te vayas del planeta.
Nos escribe también Pánfilo Agüero Cardoso. Dice saludos desde Paraguay. Nicolás Rodríguez, saludos a todos los patriotas desde el Perú. Lucio L. Flores dice saludos desde Salta, Argentina, muy buen programa. Bebe Skype Monterrey, buenas noches Juan y Alfredo. Bueno, en esta ocasión no nos acompaña Juan Ramón. Aura Marina dice saludos desde la bella Guatemala en la cintura de América. Es muy cierto lo que dijeron. Nuestros ancestros dejaban descansar la tierra y no usaban abonos químicos y... Si aparecían bicho, decían, la madre naturaleza da para todos. Hay que responder toda la clase de vida. Yomar Nava dice, excelente programa la de este señor, es toda una eminencia. Gracias por concientizarnos sobre la barbarie del hombre. Es algo inhumano lo que hacen estos personajes. La élite de criminales quieren gobernar el mundo.
Muchas gracias por sus conceptos.
Aura Marina López dice, las mejores farmacias están en la cocina y el jardín. Carlos Ruales dice, saludos desde Ecuador, muy interesante. Yomar Nava dice, desde París, Francia, gracias por este programa tan interesante. Roxana Nina Chambi dice, hola, buenas noches, abrazo fuerte desde Brasil. Y agradecemos también a Nicolás Rodríguez por toda la información que nos comparte a través de redes sociales. Estaría muy bien revisarla y echarle un ojo a todo lo que nos está compartiendo. Nerio Poblete dice, yo también soy la resistencia a Perú. Sara Gómez dice, yo no creo en el bicho. Ángela Lizana Solís dice, saludos desde Perú. En YouTube nos escribe Margarita Capriles y dice, me encanta este programa, felicitaciones desde Venezuela, país de paz. Luz Gracias. Castro Colman dice, ¿cuánta verdad ha dicho usted en esto? Sin palabras, un abrazo desde Argentina.
Gracias.
Luz Castro Colman nuevamente dice, el verano pasado he visto estas estelas en las alturas formando una cruz, pensé que era una señal cósmica, abrazo desde Argentina. Luz Gutiérrez Gracias. Dice, un saludo desde Colombia. Luz Castro nuevamente dice, no tengo ninguna vacuna y no pienso en esto para mí. Soy antivacuna. Abrazo desde Argentina. Gracias y gracias. Y agradecemos a todos los que han participado, a todos los que nos están acompañando, a los que se dieron oportunidad de compartir la transmisión. Y los invitamos a que se unan a el grupo de Señales Ocultas, donde encontrarán más información sobre todos estos temas y que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Tercera Llamada Radio, Instagram, Facebook, YouTube, con eso nos pueden ayudar muchísimo. Pablo Maza dice, buenas noches ingeniero y equipo, ¿qué hay de cierto que quieren agregar litio al agua para evitar enfermedades?
No les conozco, yo solamente sé que el litio se utiliza para las baterías. Que sería tremendo que se desperdiciara un material para unos fines en despoblar, utilizarlo para despoblar a la humanidad. Pero lo desconozco, a fuerza de ser sincero.
Bueno, en Facebook nos escribe también María Elena Rodríguez, dice, ¿desde cuándo sospechábamos esto? Por eso amanecían todas las mañanas con esas rayas y los ojos se me afectaban horrible. Fermín Díaz Martínez dice, hola, ¿me pueden pasar el documento? Mónica González dice, desde Argentina seguro que es así, excelente programa. Sara gracias. Gómez dice, de Chile. Marta Cajacuri dice, gracias por compartir, lo tendré en cuenta. Saludos desde Perú. Y regresamos con usted, ingeniero.
Muchísimas gracias. Vamos a tocar el penúltimo tema, y que se llama el medio de despoblar a nuestro planeta, es la tecnología. Nótese lo siguiente, aquí vamos a hablar de el proyecto HARP. Este es un proyecto de Estados Unidos para controlar el clima mundial. HARP significa High Frequency Advanced Auroral Research Project. En español sería Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. En las instalaciones militares de Gacona, Alaska, se encuentran instalaciones que pueden estabilizar el clima y hasta manipular la mente humana. En estas instalaciones se localizan 180 antenas que, trabajando en conjunto, son como una antena gigante que genera alrededor de 1 billón de megavatios, es decir, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia. Estas ondas penetran en la atmósfera interior, o sea, en la ionosfera, ubicada hasta los 350 metros de altura, que representa la parte terrestre ionizada, provocada por la radiación solar. En la ionosfera se concentra la energía que flota alrededor de la Tierra en forma de iones. Este peligroso y controvertido sistema tiene la capacidad para desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde el punto de vista militar, es la peor arma de destrucción masiva jamás creada, aunque es disfrazada de un gran experimento científico para el bien de la humanidad. Nótese, este es el famoso HARP. Se dice que este puede controlar hasta microclima, es decir, una determinada región o zona, porque pueden hacerlo, dado que al emitir en ondas de radio de alta frecuencia, las apuntan hacia la ionosfera, la cual actúa como un medio reflejante, como un espejo reflejante, y lo pueden dirigir así a los diferentes lugares donde se les pegue la gana, a través de todo el mundo. Entonces puede lograrse o bien sequías o bien inundaciones, se pueden lograr incluso terremotos, es decir, afectan hasta las placas tectónicas. Imagínense lo potente que es esta energía que maneja el famoso HARP. Bien, el uso de celulares, por irme a otra tecnología de mayor uso entre los humanos, es que es ese precisamente el uso de celulares. Una sopa electromagnética nos envuelve a todos, cargada de convenientes dispositivos modernos que han demostrado ejercer un impacto directo en la función del cerebro. Nuestra sopa moderna nos ha cubierto pasivamente con ondas que presentan el potencial de alterar la mente, mientras que una amplia gama de posibilidades, tales como las torres de telefonía móvil, ahora están disponibles para el controlador mental, facilitándole una intervención más directa. Los campos electromagnéticos generados por las radiofrecuencias de los celulares se consideran posiblemente carcinogénicos para los humanos y se clasifican por ello en la categoría 2B. Es así como lo tiene clasificado la Organización Mundial de la Salud a los celulares. El doctor Martin L. Paul, profesor emérito de Bioquímica y Ciencias Médicas Básicas, realizó revisiones de cada uno de los efectos importantes no térmicos generados por la activación de los canales BGCC, que son canales de calcio dependientes del voltaje que se ubican en las células. Debido a la exposición a los campos electromagnéticos de frecuencia de microondas, generando lo siguiente. Fíjense, este señor, este doctor, revisó cientos y cientos de trabajos y encontró lo siguiente. Encontró que se ocasiona daño celular del ADN por el uso masivo o intenso, vamos, de celulares. Una sola hebra y doble roturas en el ADN celular y bases oxidadas en el ADN celular, dando lugar a cambios cromosómicos y otros cambios mutacionales. O sea, eso crea daño celular del ADN. Disminución de la fertilidad, incluyendo cambios en la remodelación del tejido en los testículos, disminución del conteo de espermatozoides y la calidad del esperma, disminución de la fertilidad femenina, incluyendo remodelación ovárica, pérdida de ovocitos, o sea, del folículo, estrógeno bajado, progesterona y niveles de testosterona, es decir, niveles de hormona femenina, aumento de la incidencia espontánea del aborto, disminución de la libido, efectos neurológicos y neuropsiquiátricos, apoptosis, o sea, la muerte de la célula, que es un proceso importante en la producción de enfermedades neurodegenerativas, que también es importante en la producción de respuestas de infertilidad. Se presenta también daño oxidativo de estrés, radicales libres. Estos son mecanismos importantes implicados en casi todas las enfermedades crónicas, causa directa del daño celular al ADN. El ataque al sistema endocrino, es decir, efectos hormonales. Aumento del calcio intracelular. El calcio intracelular se mantiene en niveles muy bajos, aproximadamente alrededor de 2 por 10 a la menos 9 mols, entendiendo que una mol es masa sobre peso molecular, excepto por un breve aumento utilizado para producir respuestas regulatorias, de tal manera que la elevación sostenida de los niveles de calcio intracelular produce muchas respuestas fisiopatológicas, es decir, que causan la semilla. Las fuerzas electromotrices pulsadas son en la mayoría de los casos mucho más biológicamente activas que de los que son los FM, o sea, las fuerzas electromotrices no pulsadas. Esto es importante porque todos los dispositivos de comunicación inalámbrica se comunican a través de pulsaciones, y porque cuanto más inteligentes son los dispositivos, más pulsan, porque la pulsación transmite la información. Lo que debería ser obvio es que no se pueden estudiar tales roles de pulsación si no hubo efectos biológicos producidos por tales. Los estudios de pulsación por sí solos nos dicen que hay muchos efectos de SEM. Y también estas ondas electromagnéticas producidas por los celulares son causa del cáncer. Causa del cáncer. Entonces, fíjense todo lo que ocasiona, todos los daños que ocasiona desde el punto de vista del uso de la tecnología. Cuando todo eso está diseñado para alcanzar condiciones de confort entre los humanos, realmente esos avances tecnológicos grandiosos para la humanidad representan de igual manera grandes problemas para la salud de los humanos. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Tener alta tecnología y poca salud, incluso la muerte? ¿O estar sanos, aunque no tengamos esta zona de confort a la que estamos acostumbrados en el mundo moderno? Ahí se los dejo de tarea para reflexión. Bien, veamos el último tema, que se llama calentamiento global. ¿Me pones, por favor, el último tema? La última imagen, Chris. Eso se llama entonces calentamiento global. Algunos dicen que las estelas químicas son para controlar el calentamiento global, porque las partículas metálicas reflejan la luz del sol y porque al formarse pequeñas nubes oscurecen la atmósfera. Sin embargo, la realidad es más sucia y mortal de lo que cualquiera se puede imaginar. Es decir, los chemtrails son, por donde se le vea, dañinos a la humanidad. Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, como recurso contra el calentamiento global, propuso la siguiente ecuación. ¿Me pones, por favor, la siguiente? Es una fórmula. Gracias. Gracias, Chris. Bien. Aquí nos dice que, por un lado, CO2, es decir, el CO2 que se tiene en la atmósfera, es igual al número de personas por el número de servicios con huella de carbono por persona, por la energía por servicio con huella de carbono, por el CO2 liberado entre la energía consumida. Y eso nos da CO2 liberado. Del análisis de esta ecuación se deduce que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera son directamente proporcionales al número de habitantes del planeta Tierra. ¿Sí? Es decir, si eliminamos el primer factor, que es el de personas, si lo reducimos al mínimo, que sería cero, toda la ecuación se vuelve cero. ¿Sí? No hay a quien brindarle servicios y por lo tanto no hay a quien que se consuma energía por cada servicio y no se libera CO2 por cada energía consumida. ¿Ok? Pero sí nos brinda, además del análisis grueso que esta gente hace, también podríamos pensarlo de otra manera. ¿Sí? Pensar en los servicios con huella de carbono que estamos utilizando por cada persona y ahí tratar de suprimir o eliminar al máximo ese número de servicios. También ver que esos servicios están generando, están consumiendo cierta energía. Entonces, ver de qué manera podemos sustituir la energía que se consume por cada servicio con huella de carbono. ¿Sí? Es decir, podemos hacer algunas otras cosas y no exclusivamente pensar como Al Gore y Bill Gates en las personas para eliminar la liberación de CO2 a la atmósfera, simple y llanamente disminuyendo al número total de personas. Bien, esto sería prácticamente el tema que les traía para ver hoy día. Entonces, tenemos varias fuentes o varios medios por los cuales se están utilizando para despoblar a la población. Perdón, se están utilizando para la despoblación mundial. Y ya vimos entonces que se están utilizando los alimentos modificados genéticamente desde las semillas y después los contaminan con fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etcétera, que nos dañan. Durante el procesamiento de esos alimentos, una vez que se extraen del campo, se tienen que modificar para que lleguen a nuestro consumo final, ya enlatados y procesados, y para que duren, tengan una cierta vida útil de anaquel, se le utilizan varios aditivos con diferentes fines, 10 diferentes fines, se les agrega aditivos alimentarios que son prácticamente compuestos que nos generan algunos problemas en la salud. Y vimos específicamente el glutamato monosódico, la carragenina, vimos específicamente ¿qué otra cosa ahí vimos? Parece que eso fue lo que vimos, el aspartame, que son excitotoxinas que están alterando la función de las células cerebrales de tal manera que una vez que la echan a andar siguen trabajando, entonces se ocasiona una muerte lenta. ¿Sí? También veíamos entonces que que teníamos sistema sanitario, el cual realmente no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad, porque por la farmafia, ¿sí? Lo que les interesa a ellos, lo que deja dinero, es que la humanidad esté enferma. Consumirá así, de esta manera, sus productos. Un cuerpo sano pues no consume productos químicos farmacéuticos. Otro medio entonces que vimos también fue el de los chemtrails, que son aerosoles con contenido de metales pesados y de material virulento, que dejan caer y entonces están contaminando pues todo. Contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan el aire, contaminan nuestros cuerpos, contaminan a las plantas y animales, y todo eso como parte de la cadena trófica. Nosotros estamos hasta arriba, nosotros nos comemos a los animales y a las plantas, los cuales a su vez el animal se come a la planta y la planta se come a los minerales. Entonces nosotros, todo lo que está depositado en el suelo y que es transmitido a la planta y la planta al animal y el animal al hombre, pues necesariamente recibimos todos esos venenos en nuestra sangre, donde es distribuida a los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo, generando diferentes problemas de salud y disminuyendo gravemente el sistema inmunológico. Veíamos también el uso de armas biológicas, que es pues prácticamente cualquier patógeno que se utiliza para atacar a algunas poblaciones. Y aquí veíamos específicamente el uso del ántrax, del ébola, del VIH-Sida y de la hepatitis B, que son prácticamente virus, y excepto el ántrax, que es bacteria, todos los demás son virus que se transmiten hacia el hombre por diferentes maneras, como lo veíamos. Y eso ocasiona, obviamente, una despoblación mundial. Bien, esas armas biológicas. Veíamos también la parte de las vacunas, que cómo la industria farmacéutica se adelanta y dice para tal mes, por ejemplo, para nosotros en este año, en octubre y entre octubre y noviembre va a aparecer la gripe, por lo tanto hay que vacunarse. La influenza a fin de año, hay que vacunarse. Es decir, ¿cómo saben con tanta precisión la fecha en que va a aparecer tal o cual enfermedad? Solamente siendo parte del origen de esas enfermedades, se puede asegurar tal cosa, como sucedió con la, pues prácticamente, el anuncio de Bill Gates y la Universidad Hopkins en octubre del año pasado, cuando anunciaron la pandemia del coronavirus. Después también vimos la parte de la tecnología, y ahí veíamos la parte de la tecnología, el HARP, que es un sistema de radiofrecuencia, emisión de ondas de radiofrecuencia para cambiar el clima, y puede ser hasta microclima, y puede generar entonces sequías, inundaciones y terremotos. Entonces es gravemente problemático por ese lado. Por otro lado, veíamos el uso intensivo de celulares, todos los males que nos ocasiona, desde los daños al ADN hasta infertilidad, daños oxidativos del estrés, radicales libres, efectos neurológicos y neuropsiquiátricos, en fin, toda una gama de daños a nuestra salud a través de la tecnología. Y finalmente veíamos el calentamiento global. Entonces se atribuye que es un medio de defensa a los chemtrails, porque las partículas metálicas reflejan la luz del sol, emitida por el sol, entonces actuaría en evitando un poco el calentamiento global. Eso no es cierto, por un lado. Por otro lado, veíamos también la famosa ecuación propuesta por Al Gore para el calentamiento global, donde llega la conclusión, después de su análisis, de que bajando la cantidad de personas en el mundo, bajamos directamente proporcional la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Sí, lo cual hay otras maneras de hacerlo y además el CO2 es muy útil para la vegetación. De todo el CO2 que se produce, un tercio se queda en el mar, un tercio se queda en nuestra atmósfera y otro tercio se queda en las plantas. Las plantas absorben como resumidero de CO2 y expulsan el oxígeno. Ese CO2 lo transforman en azúcares o en estructuras orgánicas que le dan resistencia a las paredes de la estructura de los vegetales. ¿Sí? Entonces no es así como ellos lo mencionan. No sé si tengas alguna duda, queja o reclamo por parte de nuestros estimados oyentes, antes de ir a las conclusiones.
Tenemos algunos otros comentarios, por ejemplo, en Facebook, Rosalba Laborín dice, muchas gracias, excelente información, saludos desde Tijuana, Baja California, México. Juanita saludos. Parry dice, saludos desde Colombia. Fermín Díaz Martínez, saludos. Lili Roth, saludos, buenas noches desde Guadalajara. Nerio Poblete dice, exacto, Bill Gates es el anticristo. José Ramiro Díaz dice, yo no creo en el bicho, pero sí creo en Dios y no creo en vacunas o diabluras. Osvaldo Ochoa dice, yo tampoco me pongo esa vacuna. Guairita Fernández dice, saludos desde Perú, totalmente cierto. Adriana Rangel, lo sospeché que el bicho no se contagia por un saludo, son los avionazos. Regina Inga dice, no son humanos, son protestantes, ellos son linajes Caín y los reptilianos masones. Pues si tienes alguna fuente de donde hayas de donde obtengas esa información, pues estaría bien que la publicaras aquí en el mismo chat, en Regina. Adriana Rangel, saludos. También nos escribe Francisco Javier, dice, felicitaciones, excelente programa. Nuevamente gracias. Nerio Poblete dice, me siento orgulloso, el Perú también está despertando. Gracias, maestros. Guairita gracias. Fernández dice, el mes pasado vi en el cielo esas líneas y lo echaban en un avión esos de chorro. Como la gente anda más con la mirada de frente o hacia abajo, no lo ven. También nos escribe nuevamente Guairita Fernández, dice, la mayoría ignora y los jóvenes son los que más manipulan. Y en YouTube también tenemos más comentarios, de hecho hay que agradecemos a Patricia Sancho ese super chat y dice gracias, pero en realidad nosotros te agradecemos a ti por ese donativo a Tercera Llamada Radio. Dice, y la misma Patricia Sancho dice, que tu alimento sea tu medicina, y está citando a Hipócrates. Fan Volun dice, bueno, esa es una conversación con Pablo Massa, quien había comentado, Pablo Massa había dicho, en Chile activarán las antenas 5G, y Fan Volun le pregunta que qué piensan las demás personas sobre eso. Tigre Regio dice, saludos fraternales para todos los que todos los que se conectaron a Tercera Llamada Radio, para Juan Ramón y Alfredo Herrera, desde Monterrey, gracias. Nuevo León. Cuídense, saludos.
Gracias, muy amables.
Nos escribe también Luz Castro y dice, uso el celular solo como emergencia, no tengo WhatsApp, uso línea, no contiene radioactividad. Algo de esto había leído, cómo afecta a las neuronas. Idaho, los colorantes artificiales también hacen daño. ¿Qué? Araceli Vázquez dice, frecuencias rife para todo tipo de necesidad, para el equilibrio saludable. Nuevamente Tigre Regio dice, mejor habría que replantearnos la pregunta, ¿qué es lo que nos hace daño? ¿Qué es lo de lo que comemos, usamos, respiramos, nos medicamos y un largo etcétera? Saludos. Aida Jo nuevamente dice, la doctora Brandolino dijo que el que se haya vacunado contra la influenza va a dar positivo con el bicho. Yo me lo puse hace unos años por insistencia, de otro modo jamás lo hubiera hecho, solo una vez. Luz Castro Colman dice, con esta maravillosa información confirma todas mis dudas. La tierra toda contaminada, ya no hay retorno. Infinitas gracias y bendiciones de lo alto. Y agradecemos gracias. A todos los que se unieron, a todos los que han estado participando. a todos los que nos acompañaron y que han estado compartiendo la transmisión. Muchísimas gracias.
Ingeniero, no se vayan, déjenme decirles las conclusiones, por favor. Por favor, vamos a ver las conclusiones. Miren, muchas cosas que conducen al despoblamiento mundial están sucediendo simultáneamente. El aire que respiramos, altamente contaminado con aerosoles de metales pesados y material virulento. El agua que bebemos contiene grandes contaminantes y uno de los principales es el flúor. Suelos agrícolas agotados y contaminados con aluminio, bario y manganeso. Los alimentos que comemos están adicionados con excitotoxinas. El sistema sanitario, en lugar de sanarnos, se encarga de mantenernos enfermos. Desarrollo de armas biológicas o vacunas con adyuvantes tóxicos. Grandiosos avances tecnológicos que dañan nuestra salud. La energía de la mente de las personas ha sido reducida, modificada a tal gran medida que serán como robots, llevando a cabo acciones de acuerdo a qué botones están siendo presionados para activarlos. Lo que es tan horrible es que en la superficie las cosas parecen normales, pero algo anda muy, muy mal. La Tierra está entrando en un tiempo sin precedentes de desastres, injusticias, conflictos, lucha, desastres, guerras, opresión, malestar social, locura, hambre, sed, enfermedades, pobreza, miedo, sufrimiento y trauma. La limpieza de áreas y razas ya ha comenzado. La sequía y la epidemia del SIDA en África son parte de este proceso de limpieza. Los principales científicos del mundo para el control radical de la población se han vinculado con el resto de científicos de Alemania y de Estados Unidos en el control de la industria farmacéutica en los Estados Unidos para planificar la futura despoblación de la Tierra. La industria química y farmacéutica ha tomado una temprana iniciativa para debilitar el sistema inmune y retardar el crecimiento demográfico a través de la mala salud de la población en general, con numerosos productos químicos, pesticidas, herbicidas y drogas en el suministro mundial de alimentos. La ingeniería genética ha desarrollado semillas para producir vegetales y frutos más resistentes al cambio climático y a las plagas, pero con menos nutrientes. Las industrias de la vacuna y de las armas biológicas han crecido exponencialmente en los últimos años, con las vacunas para inyectar sustancias químicas extrañas y supervirus sintéticos en la población en general para originar infertilidad, enfermedades crónicas, epidemias y la muerte. Los rusos llaman a esto efecto arcoíris, es decir, de muchos pequeños venenos para debilitar a la población, pero no llamar a su indebida atención y atención al daño que realmente le están haciendo a la población. Es decir, son venenos pequeños, pero son muchos venenos. Sí, y entonces nos mantienen así ocupados para no darles una atención, ¿sí?, a esos. Entonces, yo lo que se hace en este programa es presentar una lista que no es exhaustiva, pero que se nos da una gran idea de lo que está sucediendo en el mundo con estos medios de despoblamiento mundial. ¿Sí? Bien. Como siempre les señalo, no me crean, investiguen. En este tema, como en muchos otros que se han abordado en el programa Señales Ocultas, existen evidencias, testimonios, estudios diversos y análisis físicos, químicos y biológicos, prácticamente todo al alcance de cualquier persona interesada. Y entonces, una vez que alcancen esa investigación, que hagan esa investigación, pues podrán tener un criterio formado, pero oportunamente informado. Bien, con eso daríamos término a este programa. Mucho les agradezco su fina atención, además de sus interesantes comentarios que hicieron, los que tuvieron a bien expresar a través del chat de este programa, que ya fueron leídos oportunamente por nuestro compañero Rubén. Les agradecemos a todas aquellas personas que se encuentran en el cono sur y cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Si pueden hacer viral este video, se los vamos a agradecer. Vale, creo que vale la pena, muy humildemente, para que toda la gente pueda estar debidamente informada acerca de los peligros a los que estamos sujetos como medios de despoblación mundial. Muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima, mis estimados y finos amigos. Gracias.